Gente Radio en Navidad.
Muy buenas noches, estimados radio oyentes, aquí en este tiempo de Navidad desde Gente Radio, con nuestra programación religiosa, sintonía con la Iglesia, con muchos deseos de que paséis una feliz Navidad y que realmente el niño Dios nazca en vuestro corazón, porque si no, no habrá Navidad, ¿eh? La Navidad no es el jojo aquel que hace así todo tripón, ni poner luces, ni poner nada. Si no nace el niño Dios en tu corazón, entonces no hay Navidad. Bueno, tenemos aquí con nosotros a José, siempre en los controles, y a Vicente desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos y hermanos, y bueno, felicitaciones casi ya, ¿eh? Porque no sea que no lleguemos al 24,
hoy,
¿eh? Así que ya felicitamos, damos las gracias por la paciencia el ánimo que recibimos y por todas las informaciones buenas, las noticias buenas sobre todo, y porque también las malas pues las hemos digerido y las vamos digiriendo también. Gracias a Gente Radio y en concreto pues a quien siempre me invita, que es la sintonía con la Iglesia, que es la Iglesia la que nos pone en sintonía con Dios, con el niño y con el mundo.
Con el mundo. Bueno, y también con el Papa. Porque resulta,
por supuesto, a quien felicitamos en su primer día, o bueno, mejor dicho, su segundo día, yo creo, de sus 87, ¿no?
Sí, 87 años, ya lo celebró bien desde el Ángelus de ayer.
Sí,
y nos decía que imitásemos a Juan el Bautista, que fue una lámpara para los demás.
Pues
me gusta mucho siempre esta
lámpara que luce con una luz pues
especial,
que no se confundió con ninguna otra.
Ya, cuando le preguntaban, bueno, pero ¿quién eres? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Elías? ¿Eres tú el profeta? No, soy una voz que grita en el desierto, preparad el camino al Señor.
Fíjate qué definición de identidad, ¿eh? Eso le podría convenir a todos los que usamos la palabra en cualquier medio, ¿eh? Los que tan solo en medio del campo, conduciendo ovejas, como los que estamos siempre, los astronautas que están hablando al orbe y a la Tierra, y nosotros todos los que hablamos por los micrófonos, ¿eh? Una voz que grita en el desierto muchas veces. El desierto responde a su manera.
Bueno, y en la Biblia el desierto es este mundo sin Dios.
Sí, pero también el desierto por la acción de Dios florece. Y
claro, cuando Dios cuando metemos a Dios en el desierto de nuestra vida, eso florece, que da gusto.
Es la llave que hace vivir todo.
Pero para aquellos que Dios no significa nada, no tiene nada, su desierto es un vacío,
es una
desilusión.
Pues va arrastrando una especie de cadáver semimoviente ahí, o semoviente.
Ahí está.
Así estamos, buscando el agua de la vida.
Bien, pues vamos a ir por noticias, como siempre las cogemos de Religión en Libertad, Infocatólica, sí, las fuentes, queremos que sean las más importantes.
Silenciadas por toda la prensa y por muchas cadenas de televisión.
Bueno, y por ejemplo, pues tenemos este francotirador, ¿no?, de los judíos, pues que ha matado a dos mujeres y ha herido a otros varios.
Sí.
En la parroquia Nuestra Señora.
Ya han recibido las advertencias y el pueblo ya está hasta las narices de muchos sitios, ¿eh? Les están diciendo que no les dicen que el Papa dice parar la locura de la guerra, que eso
la es locura de la guerra.
Eso desatar en la tierra el absoluto caos del diablo, pero otros más sensatitos y más prudentitos han dicho, hombre, a ver si seleccionáis bien a la gente, porque os vais a buscar un problema más grande. Claro,
el problema
los
es
prudentes.
Que
los otros Decimos que se acabe la guerra, que no hay manera de... Sí, ellos justifican después con fotos los tremendos túneles y tal, pero bueno, que los civiles no son como cantaban los soldados el otro día y han, se han reprendido por ahí, diciendo que no hay civiles inocentes. ¿Tú te crees?
Eso es el militarismo,
ni los nazis ya.
Eso no sé cómo se puede explicar. Sí, para alentar a los soldados,
pero
bien.
Pero ofende a todo, bueno, ciudadano del mundo, sea de donde sea.
No, han decidido arrasar totalmente Gaza para hacerla judía. O sea, y para que ahí no haya nadie.
El Netanyahu está claro lo que pretendía. Eso no hay que darle mucho.
Claro, pero es que los otros todavía están con lo mismo. Y claro, los dos pueblos tienen el ojo por ojo, el diente por diente. Y esto no se va a acabar nunca, ¿eh?
Se pasan ya de... No. Se han saltado la ley, sí. Yo creo.
Sí. Bueno, pero si nos vamos al Congo, también nos han matado a un misionero salesiano.
Un padre salesiano belga.
El padre Leopoldo Feyen.
Sí, yo lo leí gracias a un amigo que me pasó la noticia. Y bueno, pues la verdad es que es triste. Si es que si vamos caso por caso, habría que hacerle... Si es verdad que hay 360 millones diarios que están sometidos a la injusticia de no consentir la libertad de religión en los cristianos, había que ir caso por caso, madre mía, no teníamos tiempo para ir.
Vale, pero sí, porque otro punto también es el sufrimiento de la iglesia en Nigeria, dice, es indescriptible y el clero también es el mártir. Yo os invito a que busquéis en la página web de la ayuda a la iglesia necesitada, sí, para que os deis cuenta la cantidad de muertos que está habiendo en Nigeria.
Por supuesto.
Porque es que no, es que qué bonito que estamos aquí haciendo villancicos y tilín talán.
Sí. Pues el gordo, como tú dices, ese barrigón gordo con el que nos solemos meter bastante, se podía llevar todas estas miserias en su saquito, llevarse las navidades de los paritorios ilegales en donde se mata, las navidades duras de la gente que está en campos de refugiados, todos esos dolores se los podía llevar el pobrecito, que para eso creo que sí podría venir. Las navidades en Judá, entre bombas, las navidades que pasan en Ucrania, también se las podía meter en el saco, los que van en cayucos que no llegan nunca, los que se quedan en medio del agua, en fin, y dejarnos las esperanzas, si fuera capaz de este. Pero yo creo que ese saco no tiene tanto.
No tiene tanta ilusión para hacerlo, ¿no? Porque por poderse hacer, si quisiéramos, sí podríamos hacer tantas cosas de esto. Bueno, vamos así hacia otras noticias. Por ejemplo, pues esto de la ley trans se está convirtiendo ya en un verdadero problema. Por ejemplo, en el mundo del deporte, pues estos trans ya no los quieren aceptar. Porque resulta que el otro día salió también, y lo vimos todos por televisión, que un jugador de voleibol de estos dio un puñetazo a la pelota, ¿no? Y lo dio tan fuerte que a una muchacha que estaba allí jugando le dio en la cara y la dejó inconsciente. Y claro, dice, un trans tiene muchísimo más fuerza pues que no una mujer normal de estos. Pero como hoy aceptamos ya todas las tonterías, los trans se convierten en esto pues para poder entrar en el mundo de las mujeres, y en el mundo de las mujeres pues tienen mucha más resistencia, pueden todo, y claro, es aquella nadadora que es mundial de Los Ángeles, de una universidad que es mundialmente la campeona de natación, pues hay un trans que se convirtió en trans y la gana. Y cosas, es que estamos allí ya hasta cierto...
Es que cuando se pierde el equilibrio y la armonía que Dios ha establecido en la naturaleza, por muchos errores que la naturaleza... Porque la naturaleza no es Dios, está claro, pero la naturaleza revela lo que Dios quiere.
Claro.
Y no hacemos caso, los científicos se esfuerzan, pero los que no tienen un dedo de frente y encima no se quieren educar y encima no atienden a la gente de buen sentido, a los que piensan, a los que estudian, a los que investigan, Eso por las buenas. Pues no, ¿qué van a hacer? Están en manos de las ideologías de los que están a oscuras, de los que no son lámparas, sino todo lo contrario, de los aguafiestas de toda la humanidad.
Bien, no hagamos un comentario muy largo, si no tenemos muchas noticias. Está. Mira, uno, por ejemplo, pues de cara al Papa, ¿no? Y sabemos que el Papa dice que quiere ser enterrado en Santa María, en el en la Basílica
de San Pedro.
En San Pedro, no en San Pedro, sino en Santa María.
Y
allí está junto al Papa Pío V, que fue el de la batalla de Lepanto. Pues allí quiere ser enterrado. Sí. De todas formas, el Papa siempre está yendo con mucha frecuencia allí a la Basílica de Santa María antes de empezar un viaje, después de empezar un viaje, cuando quiere hacer algo importante, cuando empezó su pontificado. Y pues es lógico que tenga esta ilusión también de estar allí junto a la Virgen María.
Sí, a mí no me gusta, bueno, ya eso de que empiece, me gustaría ser más la cosa, ya empezamos ya a que se nos eche el viejo encima y ya no podemos con él, no empecemos a darle cancha al viejo, que esto es como
bueno, un diablo, amigo mío que es también...
Viejo hay que tenerlo apañado, a gusto, pero no mandando.
Vale. Un amigo mío que está también pues trabajando con el Papa y todo esto, que tiene aquí una casa en la parroquia mía, pues le ha mandado el Papa a hacer en la Basílica de Santa María una capilla para San José.
Bueno,
y la está haciendo, una capilla para San José.
Es el que más abría la boca, yo creo que más que María, esa que decía María de la O, ¿verdad? Creo que San José la abría más.
Bueno, ahora que dices tú de la O, desde ayer empezamos todas estas antífonas de la O, O María, y después O Sapiencia,
O Sabiduría.
Pero si cogemos la primera letra de esta O Sapiencia, la S, O Radis, la R, todos al final lo lees al revés. Y dice, sí, vengo mañana. Crass, en latín. Sí, vengo mañana. Es bonita. Esta es una tradición ya desde el tiempo de San Gregorio Magno,
Bueno, fíjate, eso, sapiencia, o Adonai, o Radis, o Clavis, o Oriens, o Res, o El Manuel.
Pues tú coge la primera letra, empezando por el final, día 23, hasta ahora, y pone Crass. Crass significa mañana vengo, decía el Señor.
Claro, es el apresurarnos a recibir
al Señor.
A quien es para nosotros pues la clave de nuestra vida, efectivamente.
Bueno, una noticia
buena. Y recibirlo no de cualquier manera, que ya es positivo.
Ya.
Como sea, hay que recibirlo porque nuestras urgencias mandan a veces más que los deseos, ¿no? Buenos. Y las condiciones. Mira las condiciones en que...
Vale, no hagamos mucha cosa.
No, bueno. vamos a las noticias.
Vamos a noticias. Mira, tenemos récord de recaudación de la Iglesia con la crucecita que ponemos en nuestra declaración de la renta, ¿no?
Eso parece
Este año ha habido 300...
Hemos superado, vamos, poquito a poco, como las hormiguitas, superándonos.
No, porque mucha gente se da cuenta de que la Iglesia está haciendo obras sociales y se está realizando una obra también hacia los demás, pues que no lo están haciendo los otros.
Pues sí, bueno, y la verdad es que ha aumentado más de 200.000 personajes. Sí. Que
incluso gente que no cree en Dios ni en nada están aportando la cruz para la Iglesia.
Sí, bueno, esto es un poco también como los conciertos de Navidad, ¿verdad? Que cuando hay en la catedral cualquiera un gran concierto, la Iglesia se llena, pero luego los domingos...
Ya.
No hay tanta gente.
Bueno, cosas por ahí. Pero sí, lo que yo sí diría que lo que se ha recaudado, que no lo ha dado el Estado, sino que lo está dado pues no, los que creemos en la Iglesia y ponemos el 0,7, a mí me gustaría
pues
eso...
No pongamos al Estado así entre la espada y la pared, que está emparedado, ¿eh? Este nos lleva a soltar ahí...
Cuidado que ya ha anunciado que va a reducir los... por ejemplo... Las pensiones, reducir también.
Esto es así.
Y subir los costos a todo lo que se queda.
Claro, y entonces es esto dicho de una manera que parece que va a liberarnos de todos los problemas, cuando es mentira. Ojo con el lenguaje
que no tiene dinero, que no tiene dinero, que tiene que mantenerse en el poder y que tiene que estrujarnos todo lo que pueda.
Exacto, ahí vamos. Ahí así va. Que, bueno,
pero pues no, nada. Yo quería soltar una cosa, que estos 358 millones que han recaudado con la crucecita no es nada para lo que da el Estado a los políticos y lo que da a los sindicatos, bueno, a uno solo de los partidos políticos, ¿eh?
Sí.
O sea que fíjate lo que hacen por nosotros, ahí está. Bueno,
pues
seguimos.
Así es, en fin, seguimos. Bueno, pues,
noticias interesantes.
La prueba está en que la gente tiene más moral económica que el gobierno, ¿eh?
Uh-huh.
Eso parece, pero se hacen el indio.
Bueno,
el indio,
mientras le dejemos
agua, de qué,
mientras no nos tiremos todos a la calle para quitar este gobierno ya absurdo que tenemos, pero bueno.
Pues sí, esto en lugar de cantar los aguinaldos venezolanos, lo que los hacen es contarnos las 40
vale.
Para ellos, ¿eh?
Seguimos. Ha habido un estudio muy serio hecho por el CEU y nos dice que España se está quedando sin hijos. Hay más porcentaje de abortos que nunca, pero está siendo ocultado sin que se debata, incluso financiado por el gobierno.
Claro, si es que,
pero nos estamos quedando sin hijos,
es un gobierno de las sombras, este de luz. No es una lámpara este gobierno en nada. Lo que hace es gestionar sombríamente todo lo que a él le conviene. Es así, ¿eh?
Bien, otra cosa también interesante, nosotros sabéis que tenemos en nuestra parroquia pues un columbario que en este momento a nivel de iglesia de toda España es el mejor que hay.
María.
Sí, vienen con cierta frecuencia de la conferencia y todo, pues a mirar, a ver cómo funciona, a ver cómo, porque la quieren poner en muchos sitios.
Es un modelo.
Sí, es un columbario que tenemos para 6.000 y piquito, 6.000 y piquito difuntos, ampliable hasta 12.000 cuando queramos. O sea que es un, y además está hecho pues como muy bien, está hecho muy bien. Lo digo porque
encima siempre la misa es debajo del, casi como los papas.
No todos, igual. No, a todos los que enterremos ahí hay que celebrarle la misa todos los días por ellos.
Sí.
¿Eh? Bien, pero yo lo quería decir porque la iglesia le habían hecho una sugerencia de que ya nos había dicho en el año 2002,
sí,
que nosotros ya habíamos empezado y habíamos decidido ya que daríamos la Santa Misa por todos los que tenemos allí. Era una experiencia que yo tuve ya en Colombia y todo esto, y por eso lo he querido poner aquí. Pero la idea está en la siguiente, de que a mucha gente tira las cenizas pues a la playa, los tira al monte, los tira o se queda con ellas en casa.
Más romántico y bueno, donde piensan pues, que van a vivir más.
Incluso partirlas, es decir, una parte para acá de las cenizas, otra parte para allá. Bueno, ha contestado el Vaticano diciendo que no, que los cristianos pongamos en un sitio digno, que la iglesia rece continuamente por ellos y que dejémonos de fantasías eclécticas por ahí que hay, ¿eh? Por decirlo así, el que quiera consultar y ver nuestro columbario, normalmente está abierto todos los días a todas horas, pues puede venir y verlo.
Pues sí.
Para que se dé cuenta que de momento a nivel de iglesia es el mejor que hay en toda España. Vale, también un estudio, y esto es muy interesante, está mostrando que hasta un 34% de las mujeres que abortan sufren luego síntomas de depresión seria.
Eso ya es, sí, es un dato.
No solo de depresión, no solo de depresión. Una mujer que aborta no sabe a lo que se está exponiendo. Para toda su vida, ¿eh? Para toda su vida. No, como te dicen, no, aquí no pasa nada, esto es un, te lo quitamos rápido, no sé, rápido.
Los que manejan, los
porque los hay muchísimo dinero detrás de todo esto, hay mucha gente tonta que mira que le gusta ir en esto. Bueno, los rosarios que se están haciendo por España, que empezaron el día de la Inmaculada, quieren continuar cada primer sábado de mes. Bueno, vale, seguimos ahora.
Se queda, sí.
Bueno, otra noticia buena de Infocatólica que nos lo da, que el presidente chileno confirmó que no impulsará un nuevo proceso constituyente.
Eso parece, veremos a ver si es una oportunidad nueva para que el pueblo
la misma constitución que tenía Pinochet, la misma, la han aceptado. No la que les quieren imponer ahora. Y también el Comité de los Obispos Chilenos ha hecho una llamada a la concordia y a valorar al menos los acuerdos alcanzados, conscientes de que el pueblo ha sabido responder más, que no quieren una nueva constitución, que la que tienen es muy buena, a ver si la aprendemos nosotros, sobre todo los catalanes de aquí de ahora.
Por no cumplirla, si el asunto es... Es así. Tú verás qué concepto tendrán los padres constitucionales y los hijos de la madre patria que tenemos ahora, que en lugar de magnificarla y hacerla fuerte, lo que hacen es debilitarla y romperla por los cuatro costados. Tú verás por lo que están cobrando.
Encima. En el Ángelus, ayer el Papa pues hablaba incluso fuerte, ¿no? Como mencionando a madre e hija que han sido cristianas allí en Gaza, asesinadas en la parroquia de la Sagrada Familia. Dice, tras el tiroteo del ejército de Israel frente a la parroquia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza, Francisco volvió a rezar por la paz en esa tierra atormentada y pronunció los nombres de las víctimas mortales del ataque que tuvo lugar, donde no hay terroristas, sino familias, niños, enfermos, discapacitados, monjas, una madre y una hija.
Esta mañana Monseñor Munilla ha dado en su programa de sexto continente. Pues ha empezado a dar un montón de datos de comunidades que les han destrozado todas las instalaciones. Por ejemplo, las de la Madre Teresa, pues las misioneras de la Caridad, que tenían un hogar con 65 deficientes y no se sabe dónde está. O sea, que es que, de verdad...
Quieren acabar con todo, quieren hacer tabla rasa de aquello. Pero es que están en un pueblo donde el ojo por ojo y diente por diente no lo olvida nadie. Y entonces, será... Por eso quieren acabar con todo.
Claro, ahora dicen que son los palestinos cristianos que están como en un bocadillo, pillados por los dos lados, o sea, emparedados, son los que tienen más autoridad moral. Imagínate cómo está el problema.
Allí el cardenal...
Y van a por ellos, claro.
El cardenal y todo ha ofrecido su vida incluso de los que están siendo perseguidos.
Es así, es que, más testimonio que ese, el testimonio ese es el que damos y queremos repartir hoy, ahora. Así que eso hay.
Hablando siempre del aborto, que parece que es como una moneda de cambio, el Frente Nacional para la Familia Cristiana ha cuestionado la medida del gobierno, que ha despenalizado el aborto hasta las 12 semanas. Esta despenalización podría llevar a la revocación de los artículos del Código Penal en concordancia con un fallo de la Corte Suprema de la Justicia de esta nación. También están metiéndose con la eutanasia. Y ahora, amigo, claro, es que la eutanasia piensa una cosa: si en España nos quitan los 5 millones de personas que superan los 80 años largos, se resuelve el problema económico del país.
El problema, la avaricia económica del gobierno.
Ellos le llaman así, situación.
No van a engañar con eso, por favor.
Pero que nos engañan y claro. ¿Y qué sucede? Sobre todo en Holanda y todo esto, ya en Holanda los holandeses ya mayores están yendo a vivir o a Alemania o cerquita de Alemania, para que en caso de que tengan que ir al hospital, van a un hospital alemán, no a un hospital holandés, porque acaban con ellos,
Por supuesto, claro, ahí están, evidentemente, claro. Así, donde hay gobiernos asesinos, pues está claro, en el aborto y eutanasia, qué bien, ¿no? Las puertas de la vida son ellos las que las abren y las cierran. Pero qué mayor mentira y qué idolatría es esa.
Pero,
¿se van a convertir en dioses? No, hombre.
Pero otra de las ideas es que te dicen, bueno, es que vamos a sedarle, no va a sufrir. Mira, el sufrimiento de la inyección que le ahoga totalmente es terrible, el sufrimiento que va a tener a la hora de morir. Pero te dicen, no, le quitamos esto y ya, pues, ya sedado. Y incluso la familia se marcha y todo ya, porque ya está sedado.
Claro, ya está sedado. Sí,
¿y
sí,
qué pasa? Que el sufrimiento ya cuando empieza a faltarle el oxígeno y todo eso, bueno, es un veneno.
Bueno, bien. Pues vamos a ver cómo también, que desgraciadamente ante estas cosas todavía quedan rastros de brujería y de vudú, fíjate, dicen que todavía hay oraciones que se dedican a entre comillas, a liberar a los espíritus. Y aquí hay un católico que habla en el país del vudú, de los consejos contra los brujos y contra estas, que todavía quedan restos, ¿eh? No solamente.
Y aquí nosotros, aquí en Tenerife, hay mucha cuestión de brujería.
Claro, entonces,
pero mucha, mucha. Y es que cuanto más nos alejamos de Dios, más brujería hay.
Y el mismísimo iba a decir, el Capitolio de los Estados Unidos han hecho un altar del diablo allí puesto.
Sí.
No te creas tú que
bueno, que tenemos,
o sea,
que
en lugar de buscar la luz, vamos al revés.
Al revés,
si
claro.
Las tinieblas nos cubren y nos tragan. Esa vale. Autocondena no tiene salvación, ¿eh?
Venga, vamos a la primera parte. Tenemos tres cortos. El primero es sobre la tumba del Papa, que nos dice allí Rome Reports sobre lo que piensa hacer el Papa. Escuchémoslo.
El Adviento y la ya próxima Navidad parece que ha traído una tregua a las noticias alarmantes que nos hablan de la profunda crisis de la Iglesia. Los alemanes y sus amigos, algunos alemanes por supuesto, están quizá preparando el Adviento, están en silencio y es posible que estén también preparándose para dar una batalla más en su línea de ataque a la doctrina de la Iglesia después de que acaben las fiestas. La noticia más destacada de esta semana, una vez más, es la salud del Santo Padre, la salud del Papa. Bueno, es un rumor que no cesa. Y sin embargo, él, que el domingo cumplirá 87 años, sigue llevando adelante su agenda, reducida ciertamente, pero aún así intensa. En lo que el Papa no cede es en la concesión de entrevistas. Esta semana, entre otras, ha dicho que ya tiene todo preparado para cuando se muera. Naturalmente, esta ha sido una noticia que ha interesado a todo el mundo. Ha dicho que ya tiene todo preparado para cuando se muera y que no quiere ser enterrado en el Vaticano. Quiere ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor y además en la capilla donde se guarda y se venera el icono de la Salus Populi Romani, la salud del pueblo romano. Que quiere ser enterrado allí porque él tiene una grandísima devoción a esa imagen de la Virgen que, según la tradición, fue pintada por San Lucas. Es la imagen a la que han tenido más veneración y más cariño los papas en la historia de Roma y, curiosamente, también los jesuitas. En el año 593, el Papa Gregorio I llevó el icono de la Salus, así se la llama popularmente, la llevó en procesión por todas las calles de Roma para librar a la ciudad de la peste. En el 1571, San Pío V se postró ante ella para pedir la protección de la Virgen ante la inminente batalla de Lepanto, que fue decisiva para frenar el avance de los turcos en Europa. En el 1837, de nuevo otro papa, Gregorio XVI, acudió a la Salus a pedir el fin de la epidemia de cólera que estaba afectando a la ciudad. San Juan Pablo II encomendó a la Salus el éxito de las Jornadas Mundiales de la Juventud y Benedicto XVI se postró ante ella en numerosas ocasiones, pero ciertamente nadie como el Papa Francisco ha tenido devoción y cariño a este antiguo icono. Cada vez que entra o sale de Roma para un viaje, o incluso en otras ocasiones, como recientemente en la fiesta de la Inmaculada, acude allí a postrarse de rodillas y a pedir la ayuda de la Santísima Virgen, la protección para el viaje y para los pueblos que él visita. Además, lo mismo que hicieron sus predecesores, el 27 de marzo de 2020 hizo llevar el icono a la Plaza de San Pedro en aquella vigilia de oración pidiendo el fin de la epidemia del COVID. Hay que recordar que ese día fue el pico máximo de muertes por esta epidemia en Italia y que a partir del día siguiente, es decir, a partir del día en que se pidió a la Virgen, juntos una multitud, pidió a la Virgen el fin de la epidemia, las muertes empezaron a disminuir, lo mismo que había ocurrido en épocas anteriores en Roma con motivo de la peste o del cólera. Si al final el Papa es enterrado en esta capilla, va a ser interesante la compañía que va a tener, porque allí está enterrado también San Pío V. San Pío V, que además de la devoción a la Virgen y pedirle la victoria de las tropas cristianas en Lepanto, fue el que establece de forma definitiva cómo tenía que ser la misa que hoy llamamos misa tradicional, que entonces era la misa normal. Bueno, allí va a estar San Pío V de la misa tradicional con Francisco, que ha restringido enormemente la celebración de esa misa. En ese punto, desde luego, no estarán de acuerdo, pero sí que estarán de acuerdo en el amor a la Santísima Virgen, al menos en lo que hace referencia a esta advocación tan querida, por otro lado, por los romanos. Esta semana también ha habido otras noticias, por ejemplo, noticias malas, como que el nuevo gobierno polaco ha decidido inmediatamente implantar el aborto en su país. Ya se sabía, y yo creo que los polacos que han votado a ese gobierno y que se sorprendan ahora no tienen ningún motivo para decir que no lo sabían, porque estaba anunciado. Pero también ha habido buenas noticias, por ejemplo, que se han batido todas las marcas de asistencia el pasado día 12 a la Basílica de Guadalupe en México. Es algo que resulta difícil de entender para alguien que vive en una sociedad secularizada donde Dios está ausente. El cariño de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe es único, es extraordinario, no hay palabras que puedan definirlo, y un año más, a pesar, repito, de la oleada de secularización, un año más, millones de personas han acudido y han batido este año todas las marcas existentes, que ya eran altísimas. Son algunas pequeñas cosas que han pasado esta semana, pero quiero fijarme en dos más, una que aún no se ha producido, pero que va a salir posiblemente el sábado. Me refiero a la sentencia del llamado caso del siglo, el juicio contra el cardenal Becciu, acusado por el propio Vaticano, está siendo juzgado en el Vaticano, acusado de una serie de delitos ligado a la compra de un edificio de lujo en Londres, a una compra fallida, ciertamente, y ahí está la cuestión, si un mal negocio es motivo para meter a una persona en la cárcel o no lo es, si ha habido delito o no ha habido delito. Pero es la primera vez que un cardenal es acusado, juzgado públicamente por el propio Vaticano. Es decir, es un tema muy importante, ya más de dos años este juicio desarrollándose y parece ser que está a punto ya de conocerse la sentencia. Habrá que esperar a conocer esa sentencia para valorarla. Y la otra noticia que creo que hay que destacar, que es, y me parece a mí importantísima, es que el Papa ha concedido la indulgencia plenaria a todos los que visiten y recen ante un Belén. En otros sitios se le llama nacimiento o un pesebre, bueno, tiene nombres distintos, a un Belén en una iglesia franciscana, en cualquier iglesia franciscana, recordando que se cumplen 800 años del primer Belén que crea San Francisco de Asís, que no hacía mucho que había venido de Tierra Santa y que viene con la imagen de lo que allí pudo haber ocurrido y lo representa con figuras de hombres y mujeres, un Belén viviente, en una pequeña cueva en el convento Rupícola, excavado en una ladera en la aldea entonces de Greccio, en Italia. Es una cosa extraordinaria porque fácilmente se puede ir a cualquier iglesia franciscana y allí rezar delante del Belén, que sin duda estará instalado y que nos va a permitir ganar la indulgencia para nosotros mismos o para un difunto, cumpliendo las condiciones previstas para estos casos. Me parece digno de elogio que hayan pasado 800 años y que la familia franciscana no haya olvidado esta tradición. Hay incluso muchas iglesias franciscanas que tienen el Belén instalado todo el año, porque son auténticas obras de arte. Lo han hecho, lo hacen con un gran esmero y con, a veces, con todo tipo de figuras o de efectos, de luces o de agua, ¿no? Hay que acudir, hay que ganar la indulgencia acudiendo a rezar ante un Belén por uno mismo, repito, o por un difunto, y además una indulgencia que se puede ganar cada día hasta el próximo 2 de febrero. Estamos llegando a la Navidad. Este año el Adviento es cortísimo. Tenemos que preparar muy bien la llegada del Redentor. Tenemos que tener nuestra casa limpia con la confesión. Tenemos que tener nuestra alma preparada con la oración y que sea una oración de contemplación, de recrear con la imaginación aquello que allí ocurrió. Aquella llegada de José y de María, aquel no tener sitio en la posada, aquel nacimiento que tuvo que producirse en unas condiciones muy precarias, en una cueva que no estaba precisamente preparada higiénicamente para acoger a un recién nacido. Aquella adoración de los humildes y de los sabios, de los pastores y de los magos. Recrear con la imaginación todo aquello para caer de rodillas dando gracias a Dios. Viene el Redentor, viene el Salvador del mundo. Viene mi Salvador para esta tierra porque me salva aquí y para la vida eterna. Incluso el consumismo de estos días, incluso eso no puede quitarnos el sabor auténtico de la Navidad, que es también el sabor de la familia que se reencuentra. Y aunque las luces que embellecen nuestras ciudades ya tienen muy pocos signos religiosos, sin embargo, aún están diciendo y proclamando que hay motivos de alegría por el nacimiento del Redentor. Y en la inmensa mayoría, incluso de los ateos, se sabe que esa es la causa de la alegría y de la fiesta. Cristo quiere nacer una vez más entre nosotros. Dios viene a darnos un beso inocente y puro, un beso de amor con los labios de un niño. Viene a decirnos: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Preparemos la Navidad, preparémonos para acoger a nuestro Redentor.
Bien, con respecto a Covadonga, el obispo allí en Asturias va a hacer una gran convocatoria a todos
ya
los...
Ya la ha hecho, sí.
Sí, y va a ser una convocatoria mariana y eucarística allí en el cerro aquel de Covadonga, que es precioso.
De la Santina.
Y la Santina, daremos noticia de todo eso. Bueno, tú, con la que tú eres tan eucarístico, a ver si te llevas a un buen grupo de gente para allá. Escuchemos en silencio.
Estamos en Covadonga, que es un hogar que tiene madre. Es un hogar habitado por alguien que nos espera. Y como nos sucede siempre que acudimos a nuestro hogar materno, allí saben nuestro nombre, conocen nuestras preguntas, vendan nuestras heridas y abren el horizonte de la esperanza. Así sucede siempre que venimos aquí a Covadonga al amparo de nuestra madre, la Santina. Estamos preparando un encuentro nacional de jóvenes en torno a la Eucaristía en este lugar tan emblemático. Porque en un hogar, además de todo lo que he dicho, también se nos alimenta. Y de María nace el cuerpo de Jesús, humanamente hablando. Es María la que nos permite tener un día la Eucaristía. Y en este lugar especial queremos invitar a todos los jóvenes de España a que acudan a un hogar habitado donde podemos adorar, recibir la Eucaristía como cuerpo de Jesús resucitado. En un mundo de intemperie, en un mundo de incomunicación a pesar de las redes sociales, en un mundo de tanta vigilancia del gran gendarme, aquí podemos ser nosotros mismos en el regazo de una madre. Que Jesús, que nació de María, como hombre verdadero, sin dejar de ser verdaderamente Dios, que aquí en este lugar podamos ser alimentados por el cuerpo que nace de ella, Jesús resucitado. Sed todos bienvenidos, animaos, María y el Señor nos esperan.
Bueno, y tenemos ahora la actualidad comentada por parte del padre Santiago Martín. Como siempre, hay cosas muy interesantes sobre quizás de los puntos más centrales en referentes a la Iglesia en esta semana que hemos tenido.
Las enfermedades del cuerpo, tienen que dar la cara para poder curarse. No se tiene cáncer, por poner un ejemplo, desde el momento en que te lo diagnostican o desde el momento en que notas los primeros síntomas. Muchas veces esa enfermedad ha estado creciendo, expandiéndose por el cuerpo, silenciosamente. No te has dado cuenta. Y a veces, cuando la enfermedad da la cara, entonces a veces es ya demasiado tarde. Pero tiene que dar la cara para poder aplicarse una terapia, aunque, repito, no siempre se llegue a tiempo y se logre la solución. Y esto, que sucede con el cuerpo humano y que todos sabemos, esto pasa también con ese otro cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Creo que estamos en el momento histórico en que, como nunca hasta ahora en nuestros 2000 años de existencia, como nunca hasta ahora, la enfermedad es tan fuerte que está dando abiertamente la cara. Los problemas en la Iglesia han existido siempre. Basta con leer a San Juan Evangelista, y ver cómo él se tuvo que enfrentar con el gnosticismo, a San Pablo en su lucha contra los judaizantes. Basta con conocer mínimamente la historia de la Iglesia y ver cómo herejías tan poderosas como el arrianismo fueron durante mucho tiempo creciendo en la Iglesia y fueron los que creían en esa doctrina herética, fueron ocupando cargos importantísimos. Llegó un momento en que la mayoría de los obispos de la Iglesia eran arrianos. Por lo tanto, esto no es nuevo. De alguna manera, este cuerpo místico de Cristo siempre ha tenido que enfrentarse con enfermedades que hemos llamado herejías y que ha habido etapas, vuelvo a citar el arrianismo, que han puesto en grave peligro su existencia. La situación actual, si tuviéramos que buscar un origen, yo lo encontraría en la llamada teología modernista, contra la cual se enfrentó el Papa San Pío X, encíclica Pascendi. Pero un poco más cercano a nosotros estaría la teología liberal, que no hay que confundir con la teología de la liberación, son cosas distintas. Esa teología liberal llega hasta el Concilio Vaticano II, influye notablemente en él, y se continúa después del Concilio con lo que se llama el espíritu del Concilio. Tiene la Universidad Alemana de Tubinga su centro intelectual, no el único, que tenía otro centro intelectual opuesto en la también Universidad Alemana de Ratisbona. Esta teología liberal, repito, que marca y condiciona el Concilio y que se continúa porque no consiguen en el Concilio lo que buscan, consiguen parte, pero no lo que ellos querían, que se continúa en el espíritu del Concilio, también se encuentra con campeones que luchan contra ella. Pienso, por ejemplo, en papas como San Juan Pablo II y muy especialmente en Joseph Ratzinger, teólogo, antes de ser nombrado prefecto de Doctrina de la Fe y antes de ser elegido papa. Joseph Ratzinger, desde Ratisbona, con esa portentosa inteligencia que tenía, hace todo lo posible por desenmascarar esta enfermedad, esta teología liberal. Bueno, lo incomprensible, lo que no puedo entender, es que incluso estos campeones de la ortodoxia promocionaran a sacerdotes, obispos y cardenales que eran, si no abiertamente, sí lo suficientemente manifiestos partidarios de esa teología liberal contra la cual ellos estaban luchando con todas sus fuerzas. Y estos, desde la responsabilidad que tenían, controlaron sus seminarios, la formación de los futuros sacerdotes. El Papa Benedicto llegó a decir públicamente que sus obras estaban en algunos seminarios alemanes prohibidas, sus escritos teológicos, y que los alumnos que querían leerlas tenían que hacerlo a escondidas, porque si no, les expulsaban. Y sin embargo, no se actúa de una manera decidida contra aquellos que estaban promocionando, promoviendo, difundiendo este tipo de teología herética. Yo creo que, fruto de todo esto, hemos llegado a la situación actual. La enfermedad ha dado la cara. La enfermedad ahora se muestra con todo su poder. Y ese momento en que al enfermo le dice el médico, usted tiene cáncer y es muy grave, ese momento es traumático, es terrible. Sin embargo, solo cuando se hace el diagnóstico se puede aplicar una terapia, que quizá no resulte porque es tarde, pero solo entonces se puede aplicar una terapia. Eso es exactamente lo que está pasando en la Iglesia. Ha llegado el momento del diagnóstico terrible, es un shock, pero la parte positiva, aunque quizá llegue tarde, es que ahora se puede aplicar la terapia. Hay otra parte positiva también. Lo mismo que el cuerpo ante la invasión de una bacteria, de un virus, va a reaccionar generando anticuerpos, sus defensas naturales, que después tendrán que venir ayudadas, por ejemplo, por la medicación. Pero el cuerpo se va a defender de ese enemigo que está intentando acabar con él. Se va a defender con los anticuerpos. Exactamente igual está sucediendo dentro de la Iglesia. Hay también dentro de la Iglesia unos anticuerpos, una reacción a favor de la defensa de la verdadera doctrina, de la defensa de la ortodoxia. Lo mismo que lo hubo siempre. Los arrianos hubieran triunfado si no se hubieran encontrado con un San Atanasio, por ejemplo. Ahí estaban los anticuerpos reaccionando y terminaron por vencer, aunque lo pasaron muy mal. San Atanasio fue deportado varias veces. Estamos en el momento en el cual la enfermedad está mostrando su poder, está dando la cara, y el diagnóstico es terrible e incluso es, el diagnóstico es mortal. Pero no hay que olvidar, no solo que existen los anticuerpos que están luchando, sino sobre todo que está Dios nuestro Señor. No hay que olvidar eso, que la Iglesia es su obra y no nuestra obra. No hay que olvidar las palabras que el arcángel San Gabriel le dijo a la Santísima Virgen el día de la Anunciación. Para Dios nada hay imposible. Dios puede vencer la enfermedad, contando con nuestra humilde y pequeña colaboración. Esta semana va a empezar el sínodo de los obispos. Aunque la información va a estar muy controlada, estoy seguro de que habrá muchas cosas que se filtren y que nos alarmen. Sinceramente, creo que no va a ocurrir nada, aparte de dar la cara a la enfermedad, que ya es mucho. Y creo que no va a ocurrir nada, lo ha dicho también el nuevo prefecto de Doctrina de la Fe, señor Fernández, porque este sínodo es el aperitivo, la primera parte del sínodo que se celebrará dentro de un año, si Dios quiere. Bueno, en todo caso, yo no soy un profeta y a lo mejor sí que ocurre algo, pero a mí me parece, insisto, lo ha dicho también el prefecto de Doctrina de la Fe, que no va a pasar nada. Dice que no se van a tomar decisiones. Pero lo que se diga en el sínodo viene de lejos. El sínodo alemán no se gesta en un día, lo mismo que la enfermedad del cáncer no se gesta en un día. El sínodo alemán es el resultado de muchos años de errores tolerados y por algunos incluso promovidos, que en un momento dado da la cara. Que un presidente de un episcopado como el de Suiza esta semana se manifieste públicamente a favor del sacerdocio femenino y de la modificación de la doctrina moral de la Iglesia, especialmente en el campo de la homosexualidad, eso no es fruto de un instante, sino que eso es que la enfermedad da la cara. La enfermedad da la cara porque lleva mucho tiempo gestándose y los que deberían haber intervenido a tiempo no lo han hecho porque no han sido conscientes o ellos sabrán por qué. Cuando nuestro Señor fue presentado en el templo siendo un niño casi recién nacido, el anciano Simeón le dijo a Santa María, nuestra madre, le hizo una profecía: a ti, mujer, una espada de dolor te traspasará el alma. Pero dijo que Jesús había venido a poner al descubierto lo que había oculto en muchos corazones. Creo que ha llegado el momento de que se cumpla la profecía del anciano Simeón. Ha llegado el momento de que salga a la luz lo que está oculto en muchos que lo han tenido escondido. Ha llegado el momento de que la enfermedad dé totalmente la cara. El diagnóstico es terrible, es traumático, pero solo así se puede curar. Solo así se podrá aplicar la terapia de vida. Que digan lo que piensan, que muestren de una vez quiénes son y qué tipo de iglesia quieren, que lo digan. Así se podrán aplicar las terapias necesarias para que el cuerpo se salve, aunque quizá, Dios no lo quiera, haya que amputar algún miembro, como pasó, por ejemplo, con la reforma de Lutero o con la reforma de Calvino. El diagnóstico es mortal. Así es. Pero existen los anticuerpos que están luchando. Y sobre todo, existe Dios, la fuerza de Dios y el poder de Dios. Por eso no debemos de tener miedo. Por eso lo que tenemos que hacer es rezar, luchar y confiar.
Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Nos vemos en breves momentos.
Gente Radio, en Navidad.
Bueno, y seguimos con ustedes aquí en Gente Radio, con sintonía con la Iglesia, y vamos a ver comentando las distintas noticias que van saliendo, pues para que empecemos a tener criterios de juzgar lo que está sucediendo, pues a la luz de la palabra del Señor. Por ejemplo, esta semana hemos tenido aquí también en el Toscal la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que fue claro, tan importante, si no hubiera habido sido por la Virgen María, aquello no se hubiera convertido nunca, ¿eh?
No lo sé yo cómo, eso siempre, claro, porque ir a predicar sin tener la presencia de María y la gracia, no, la madre de la gracia, me parece que es sembrar en el vacío.
Pero fíjate que solamente fueron cuatro apariciones de la Virgen a Juan Diego.
Sí, pero la cosa prendió. Es que América es agradecida en el fondo, ¿eh? Y sigue siéndolo. Europa ya no sé yo dónde ha metido la gracia, pero América tiene más agradecimiento, me parece a mí. Y por eso tienen más alegría, a pesar de que son de que tienen una muerte diaria casi. Es decir, viven la vida de otra manera. Tú lo sabes.
Bueno, yo he estado tres veces allí en el santuario de la Virgen de Guadalupe. Deciros que tiene más visitas que el Vaticano. Que tiene mucho más visitas que el Vaticano. Hay misa todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, a todas horas, excepto una hora que rezan el rosario y una hora de exposición del Santísimo, de 5 a 6. El resto, todos son misas, pero no vacías, ¿eh?
No
vacías, que vienen siempre de los distintos sitios, vienen y celebran la Eucaristía. Bueno, fue una experiencia hace cuatro años. Llevé un grupo de 90 personas que éramos y realmente fue maravilloso. Todos los días íbamos allí a la basílica a celebrar misa y después nos íbamos a ver a otras cosas que pudiera haber ido por ahí.
Bueno, pues otra noticia, por ejemplo, el Papa está hablando ya ha dado el mensaje, para la Jornada Mundial de la Paz del 2024, y el tema que ha puesto es inteligencia artificial y paz.
Ah, sí.
Yo no sé, parece ser que vamos a tener que echar mano de otro tipo de inteligencia para conseguir la paz, pero él nos advierte que, como todo, la inteligencia artificial es un servicio, debe ser un servicio.
Tiene que estar
al servicio bien común.
Tiene que estar al servicio nuestro.
Sí, porque
pero
además dice,
hay ciertos
asusta.
Por eso dice
asusta.
hay ciertas cosas que se pueden hacer demasiado fuertes contra nosotros.
Pues sí.
Y el Papa insiste en eso, ¿eh? Ojo con la inteligencia artificial, igual que todo. La televisión, muy bonita, pero puede ser una destrucción total de la humanidad, de todos los valores. O sea que hay que saber utilizar estos medios, pues, con criterios cristianos, ¿no? Y humanos.
Bien. Y que se queda un grupo humano, ¿sabes? Que no precisamente es el ejemplar. Es decir, aquí una humanidad otra vez de culpables, una minoría de culpables y de asesinos, y ya veríamos que eso puede pasar siempre.
Ahí está. Es una herramienta de doble filo. Uh-huh. Y bien utilizada será una maravilla, mal utilizada será demasiado problemática.
Efectivamente. Bien. Ya hablaremos cuando llegue.
Ya llega ese momento. Sí. Bueno, también podemos decir, como con respecto a al aborto, pues que en una universidad de Texas, la Universidad de las Mujeres se llama así, de Texas, pues nos está diciendo que un estudio que han hecho sobre las mujeres abortadas, que han abortado, el día, el 34.5% de las mujeres experimentan depresión, posaborto, después desafiando este consenso médico, están diciendo no, que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada. Ya lo dice. Y no solo esto, hablan de que van a tener muchos problemas de todo tipo, humanos y psicológicos, ¿eh?
O sea, sí, claro, sí, ya con los que bastante tienen ya, sí.
O sea, el aborto...
Bueno, es el camino que muchas feministas parecen que lo consideran como la liberación, cuando es precisamente lo contrario.
Por eso...
Es hacer más hondo el pozo en el que se meten.
Uy. Bien, pero tenemos también otro caso. Dice, un caso sin precedentes en Ontario, en Estados Unidos. Un alumno de 16 años ha sido detenido por afirmar que solo hay dos géneros en una escuela, incluso católica, dicen. Este alumno de 16 años ha sido detenido por afirmar eso, que hay solo dos géneros en una iglesia católica. El estudiante se llama Alexander, Josh Alexander, lucha en los tribunales tras ser expulsado por sus opiniones cristianas en una iglesia católica de Ontario. Su delito fue afirmar que existen solo dos géneros, hombre y mujer. Fíjate hasta dónde estamos llegando ya, ¿eh?
Pues la imbecilidad de siempre, pero bueno, ya casi, vamos, es para asombrarse de la estupidez humana, siempre asombra y nos lleva a la sombra, sí. No nos asombra por la verdad, sino por la imbecilidad y la tristeza que causa eso.
Sí, pero piensa que detrás de toda la maldad está el maligno.
Siempre hay un programa.
Está el maligno. Y cuando está el maligno, quiere decir que no está Dios ya. Que ya hemos dejado a Dios en esta parte porque nos interesa en un mundo de fantasías, seremos como dioses nosotros, de libertad, ¿no? Y lo que es puro libertinaje, y tira por ahí. Después vienen depresiones, suicidios y todo lo que viene por ahí.
Hay que hacer el frente.
Ahí, sí, todo. Bueno, va a haber, aquí en España tenemos una organización religiosa, una congregación, los Siervos del Hogar de la Madre, de ahí arriba en Cantabria, que también tienen una televisión propia y que actúan también con otras televisiones que hay a nivel católico en todo el mundo. Están haciendo una película que saldrá el día 20 de enero, que es precisamente el día de San Sebastián, una película sobre San Sebastián. Así que estaremos pendientes a ver cuando podamos verla. Yo les conozco mucho a estos del Hogar de la Madre y realmente son de un trabajo, de una oración, de un sacrificio impresionante, ¿eh? Impresionante.
Claro, porque es que cada día hay más mujeres que están tentadas de solucionar el problema por un desliz. Fíjate cómo solucionan el problema con un asesinato, que es tremendo, ¿eh? Tremendo.
Vale, otra cosa, tú sabes lo que ha sucedido ahora con los testigos de Jehová, ¿no?
Sí, que los, claro, como, claro, sí, que se han pasado.
Es que te digo yo que...
Se han pasado.
Yo digo, es una secta, primero, y muy peligrosa.
Sí.
Uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Este es el problema.
Yo,
es
una sed. Entran poco, por mí entran poco.
Bueno, no, pero que vienen, se presentan muy bien, que saben sí, mucho, pues, que no sé sí, qué sí, haya. Ya, es una secta peligrosísima.
Sí.
Y entonces ha habido unos cuantos que se han sentido realmente pues atacados humana y espiritualmente y monetariamente, que sí, claro, han denunciado, y ha habido una juez española que le ha dicho que tenían razón, que tenían razón. Y fue, ellos no habían dicho nada, fue la misma secta el que los condenó a ellos allí y les puso delante del juez, de la jueza española. Pero la jueza española ha dictaminado en favor, pues, no de la secta, sino de la gente que ha sido perjudicada por ellos.
Por supuesto. Es que es absurdo que
estemos volando con ellos
y tragando camellos. Y ojo, este era uno de los camellos que hay.
Ojo con ellos, que son muy peligrosos. Bien, también tenemos en Canadá que admite no identificar la eutanasia en ninguna de las clases de muerte que haya. O sea que el médico no tiene que dictaminar que ha sido por eutanasia la muerte. Eso para que nos demos cuenta por dónde quieren ir, ¿eh?
Madre mía.
Por dónde quieren ir. También hay cristianos colombianos muy comprometidos ayudando a las mamás y a los bebés.
El baby shower del niño Jesús.
El baby shower del niño Jesús.
Sí. Que ayudan a las mamás y a los bebés que los han liberado del aborto, los han salvado del aborto.
Sí. El Papa nos dice que ¿cuántos niños llevan muertos en la guerra de Gaza? Dice más de 3.000, lo decía ayer, más de 3.000. Para que tengamos en cuenta.
Bueno, mira las viudas también, que hay 8 mujeres que todo esto en Polonia, ¿verdad? Claro, están en guerra y dirán, bueno, pues ¿qué hacemos? Como aquí en la posguerra española, en Toledo, que no había más que militares y viudas. Bueno, aparte del comentario, 8 mujeres viudas ingresan en el Ordo Viduarum, es decir,
sí.
El orden de las viudas.
De las viudas.
Que ya viene eso de San Pablo, de los tiempos de San Pablo, nada menos.
Sí, que cuando seas, no tengas a nadie, dedícate a Dios de todo.
Pues claro, eso es lo que decía. Sabe lo que es un hombre, sabe lo que es la familia, sabe lo que es ser mamá, pues ofrécele a Dios la viudez, porque él no olvida.
Para mí me parece que eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque aquí, sobre todo en este pueblo nuestro, encontramos a muchos, sobre todo italianos que vienen, pues que ya tienen 70 y tantos años y están viviendo solos. Pero dedícate a hacer algo por los demás. Vete a la parroquia y ponte de voluntario de Cáritas, de visita de enfermos. Haz algo. No sé. Ay, no, yo vengo aquí así, yo vengo.
Pero
es importante, lo decía San Pablo, cuando ya no tienes a nadie, que estás, dedícate a las cosas de Dios.
Claro, pero sí que además no es por lo que des, es por lo que recibes también, mirándolo desde ese punto de vista.
Claro, que lo que se recibe mucho más que se da, hombre.
Por supuesto,
claro.
Por supuesto.
Bien, algún tema, vamos a terminar con estos pocos. El Parlamento Europeo, ojo lo que nos viene, aprueba una definición de paternidad que admite que sean padres múltiples. Y además de la gestación subrogada, que puede ser, o sea que ¿hasta dónde estamos llegando?
Tremendo.
¿Hasta dónde estamos llegando?
Yo creo que a este paso vamos a ver sindicatos de papás, ¿eh?
Oye,
de
por
papás
favor.
X o Y y Z, yo no lo sé. Y es tremendo.
Sigue.
Es esa floración de ingeniosidades humanas que dicta el diablo, es así.
Todo está detrás de eso. Polonia, que era la gran católica que teníamos, ahora va a legalizar el aborto por obligación impuesta por el Parlamento Europeo.
Sí,
cosas que tenemos.
Claro. Si no les dan
obuses. Y todo eso. Y no les dejan vivir.
¿Qué van a defender a los vivos? O es que esto es tremendo, si es que es ahí absurdo por todos lados.
Pero esto nos está diciendo que el tiempo de reaccionar de Dios está ya encima, ¿eh? Como le pongamos...
Claro, todo lo que hace es adelantar el apocalipsis.
Claro que va a ser adelantar el apocalipsis. Bueno, una cosa importante, la doctrina de la fe del Vaticano pide animar a madres solteras a ceder a los sacramentos, porque hay muchos que dicen, ay, he sido madre, estoy en pecado mortal, que no sé qué haya, no, confiésate y vive tu fe cristiana, que no importa que haya sido madre soltera, pues menos mal que no has abortado, al menos haz una buena confesión y venga a los sacramentos, ya está. El Papa dice, apunta a las grandes oportunidades de la inteligencia artificial que hemos estado diciendo, ¿no? Y la Corte Suprema de Estados Unidos anuncia que revisará el caso de la píldora para abortar en casa. ¿Por qué? Porque está dando tantos problemas de salud que ya nos están diciendo...
Que resulta hasta antieconómico, pues sí, es normal.
Claro. Bueno, ayuda a la Iglesia necesitada lanza una campaña en Navidad para ayudar a la Iglesia mártir de Nigeria. Por eso os pedíamos en este mensaje que dábamos en este programa que estudiarais. Pon ayuda a la Iglesia necesitada.es en España, ¿no? Para que veáis la problemática, que es impresionante.
Y bueno, que en realidad lo que pasa en Nigeria es que se transmite a toda África, ¿eh? ¿No?
Claro.
Que
ahí... Es el país más, más poblado,
luego,
más poblado
el
de todo.
El naufragio en Libia de 61 muertos que ha habido, en fin, tremendo, de verdad. O sea, hay casi 2.250 personas que han perdido la vida en el Mediterráneo central este año.
Fíjate tú.
O sea que...
Pero a mí todo esto, que la gente venga, no me parece del todo mal. Lo que no,
bueno,
me gusta
a los
nada...
canarios, el Papa, no habláis mucho, pero yo creo que habéis recibido una felicitación por vuestra humanidad y por vuestra hospitalidad.
Ahora, lo que no podemos...
Dura,
sí, pero lo que no podemos aceptar es que la mafia esté ganándose el dinero de esta pobre gente que viene en
claro,
estas situaciones.
Claro, pero es que además no protege al Estado, si es que va junto todo. Es decir, en los Estados...
¿Y dónde está el Estado nuestro? ¿Y dónde está el Estado nuestro nada más?
De un lado y de otro.
Bueno, terminamos tú. Prepara una felicitación de Navidad para todos ahora que terminemos los cortos. Y empezamos con que la Virgen María revela quiénes crearon la crisis actual en la Iglesia y en el mundo.
Sí.
En una revelación que ha tenido, vamos a escucharlo, porque nos va a llamar la atención todo esto.
El mundo, incluido la Iglesia, está pasando por una crisis fenomenal, donde han desaparecido las certezas. Vivimos en un mundo de opiniones, donde la verdad ha desaparecido, incluso la científica, como fundamento para los juicios de los seres humanos. Algunos dicen que estamos en un cambio de época tan radical que el pasaje de la Edad Media al mundo moderno se nos presentaría como un simple accidente menor en comparación a lo que vivimos ahora. Pero corremos el riesgo de ver solo la punta del iceberg. Aquí hablaremos sobre el porqué de los cambios que estamos presenciando en el mundo, y especialmente en la Iglesia, cómo esto ya ha sido profetizado desde siglos antes, a qué seguridades debemos aferrarnos y qué hacer de ahora en adelante. Antes de comenzar, queremos agradecer el apoyo que nuestra audiencia nos está dando para seguir adelante con esta misión. Les recordamos además suscribirse a la newsletter de Foro de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram, que tiene materiales que no pueden circular por las redes principales. Los links están en la descripción de este video. Y sugerimos suscribirse a este canal de YouTube, darle un me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Muchas revelaciones privadas, pasadas y presentes anunciaron una gran crisis en el mundo y en la Iglesia en nuestro tiempo. Pero los primeros signos visibles llegaron en la década de los años 1960. Allí hubo una conjunción de la revolución sexual, impulsada por el Mayo de París y el movimiento hippie en el mundo, y en la Iglesia los primeros signos visibles comenzaron a aparecer al final del Concilio Vaticano II. Después del concilio, hubo una parte de buenos pastores que se comprometieron a vivir y encarnar el concilio en la vida de la Iglesia. Pero también hubo otra parte que, contaminada por interpretaciones liberales del concilio, buscó modificar o tergiversar la doctrina original de la Iglesia que el propio Juan XXIII declaró como cierta e inmutable. El resultado fue que inmediatamente después del concilio se paralizaron las conversiones al catolicismo, especialmente en el primer mundo, que antes sumaban cientos de miles cada año. Hubo una enorme caída de las vocaciones religiosas. En apenas 10 años, los aspirantes en los seminarios se redujeron a la mitad, y en algunas diócesis incluso a un quinto y un sexto. Hubo deserciones colosales en las órdenes religiosas. Por ejemplo, entre los jesuitas, 10.000 sacerdotes de 36.000 abandonaron el estado religioso. Y entre los dominicos el porcentaje de deserciones fue aún mayor. Al mismo tiempo, por ejemplo, la Acción Católica Italiana vio caer el número de sus miembros de 3 millones a 600.000. Nunca en la historia milenaria de la Iglesia se había presenciado algo similar. Pero la confusión en la doctrina, la disidencia, las rebeliones y las deserciones, tanto entre los laicos como entre el clero, no fueron los únicos males que acosaron a la Iglesia en las últimas décadas. Las nubes negras de los abusos trajeron a la Iglesia la mayor pérdida de imagen de todos los tiempos. Pero esto es la punta del iceberg, porque por debajo de las aguas Satanás está lanzando su ataque más imponente y furioso. Es consciente de que se le acaba el tiempo. Sabe bien que el triunfo del Inmaculado Corazón de María es ahora inminente, por lo que está decidido, en el tiempo que le queda, a jugar todas las cartas que tiene a su disposición, sembrando el descrédito y el odio a los sacerdotes y a la Iglesia, y arrebatando a Dios tantas almas como sea posible. A solo 7 años de la finalización del concilio, en junio de 1972, Pablo VI lo confirmó. Dijo: «El humo de Satanás ha entrado por alguna grieta en el templo de Dios». Se creía que después del concilio vendría un día soleado para la historia de la Iglesia. En cambio, vino un día nublado, tormentoso, oscuro. Y en 1977 le dijo a Jean Guiton: «Hay una gran perturbación en este momento en el mundo y en la Iglesia, y lo que está en juego es la fe». Dentro del catolicismo a veces parece predominar un pensamiento de tipo no católico. Y puede suceder que este pensamiento no católico dentro del catolicismo sea mañana el más fuerte. Y sentenció: «Pero nunca ese pensamiento representará el pensamiento de la Iglesia. Tiene que haber un pequeño rebaño, por pequeño que sea». Mientras que el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el posconcilio, declaró en 1985: «Es indiscutible que los últimos 20 años, 1965 a 1985, han sido decididamente desfavorables para la Iglesia Católica. Los resultados que siguieron al concilio parecen cruelmente opuestos a las expectativas de todos, empezando por las de Juan XXIII y las de Pablo VI. Los papas y los padres del concilio esperaban una nueva unidad católica y en cambio hubo un disenso que pareció pasar de la autocrítica a la autodestrucción y a un proceso progresivo de decadencia que se ha ido desarrollando en gran medida bajo el signo de una referencia a un supuesto espíritu del concilio. Y situó un problema con los teólogos, dijo. Me sorprende la capacidad de los teólogos que logran sostener exactamente lo contrario de lo que está escrito en los documentos claros del magisterio. Y diagnosticó que este clima de confusión hizo que muchos católicos se abrieran sin filtros ni frenos al mundo, es decir, a la mentalidad moderna dominante, al mismo tiempo que cuestionaban los fundamentos mismos del depósito de la fe. Este humo de Satanás, que crea confusión doctrinal del que hablaba Pablo VI, parece que se ha infiltrado incluso entre las altas jerarquías eclesiásticas, según lo que leemos de declaraciones y acciones de varios cardenales y obispos. Y coincide con el supuesto contenido adicional del tercer secreto de Fátima, que ha permanecido sin publicar, y que según los que lo leyeron, se refiere a que la apostasía comenzará por el vértice de la Iglesia. Y este humo de Satanás, que se habría infiltrado en la Iglesia, parece tener una fecha. El 13 de octubre de 1884, mientras celebraba la misa el Papa León XIII, tuvo una visión sobre el futuro de la Iglesia. Fue un diálogo entre Nuestro Señor y Satanás, en el que el maligno afirmaba con orgullo que podía destruir la Iglesia y pedía 75 o 100 años y mayor poder para los que se pusieran a su servicio. Jesús accedió a los pedidos de Satanás y le dio alrededor de un siglo, durante el cual tendría libertad para ejercer plenamente el poder que pedía. Y luego vio una bandada de demonios atacando el Vaticano. Y eso le llevó a redactar la oración a San Miguel Arcángel solicitando su ayuda. Y decretó que fuera dicha al final de cada misa. Pero se quitó luego de las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II. Esta apostasía en la Iglesia que hoy vemos desarrollarse no se trata de una simple desobediencia humana, de sacerdotes y teólogos que se confabularon para tratar de desvirtuar la prédica de la Iglesia, sino que se trata de un ataque lanzado por el demonio que solo en 1884 parece que logró más poder, pero que ya había sido avisado por la Santísima Virgen en el siglo XVII que iba a suceder en el siglo XX. Nuestra Señora del Buen Suceso le dijo a la Madre Mariana de Jesús Torres en Ecuador que sucedería un aparente triunfo de Satanás que traería enormes sufrimientos a los buenos pastores de la Iglesia. Le dijo que el clero dejaría mucho que desear, ya que los sacerdotes se volverían negligentes en sus sagrados deberes y al no tener la brújula divina se desviarían del camino trazado por Dios para el ministerio sacerdotal y se apegarían a los bienes y riquezas. Dijo, las vocaciones de los religiosos se perderán, y esto será un verdadero desastre. Los religiosos abandonarán sus sagrados deberes y se desviarán del camino que Dios les ha señalado. Algo similar dijo la Virgen en la Salette en 1846, y lo ha repetido en casi todas sus apariciones después de la visión de León XIII de 1884. Por ejemplo, la Virgen le dijo al padre Gobbi en 1990 que la Iglesia estaba subiendo el calvario de su dolorosa pasión y que al diablo se le permitiría penetrar incluso dentro de la Iglesia, añadiendo que Satanás tendría éxito al llenar el santuario de Dios de tinieblas. Dijo además que Satanás seducirá a unos con soberbia, a otros con el amor a la carne, a otros con dudas, a otros con incredulidad y a otros con desánimo y soledad. Y agregó, muchos de ellos dudarán de mi Hijo y de mí, y creerán que este es el fin de mi Iglesia. Y sentenció, ha llegado la gran prueba para la Iglesia. También la Virgen habló sobre un posible cisma. Le dijo, En secreto se prepara un verdadero cisma que pronto será abierto y proclamado. Y entonces solo quedará un pequeño remanente fiel, que guardaré en el jardín de mi corazón inmaculado. Pero también los mensajes nos ubicaron en las razones de este furibundo ataque. Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás le dijo a Gladys Quiroga de Mota en 1986 que el príncipe del mal esparce hoy su veneno con todas sus fuerzas porque ve que su triste reinado se acaba. Y también dijo en Civitavecchia en 1995, Satanás sabe que su tiempo se está acabando, porque mi Hijo Jesús está a punto de intervenir. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, tener confianza en Dios. Confiar en la palabra de Jesucristo y de la Virgen de que cuando todo parezca perdido, derrotarán de un plumazo a los demonios y a sus acólitos. Segundo, confiar en su guía y protección durante estos tiempos duros. Y tercero, rezar por los sacerdotes y por los cristianos en general con más compromiso que nunca para que no caigan en la trampa de los demonios y se mantengan firmes en la fe.
Bien, y como estamos en tiempos de Navidad, no podemos dejar de escuchar un villancico. El Colegio Tajamar de Madrid todos los años hace un villancico.
Un villancico, sí.
Este año es precioso. Y invita pues y lo canta pues por muchísimas partes de Madrid y lo llevan pues con una gran alegría y enseñamos a nuestros niños pues a hacer el Belén y no a tener al barrigudo ese y a cantar los villancicos y a seguir nuestra tradición cristiana. A ver si entendemos que no podemos perder nuestra tradición cristiana. Y a propósito de esta tradición cristiana, también saber que la Misa del Gallo deberíamos ir todos los que podamos. Porque está muy bien que cenemos en familia y hagamos una gran cena, pero es que la Misa del Gallo es a partir de las 11:30, 12 ya, y a esa hora ya tendríamos que estar cenados todos.
Y e no invitar a toda la familia que vaya. Uno para otro. Como ya fui a Misa del Gallo, que fue antes, ya no voy al siguiente. Ojo.
Pues bueno, nada, aquí en la iglesia de San Amaro tenemos la Misa del Gallo a las 11:30 el día 24. Y recordar que el día 24 es domingo y es fiesta de domingo. Y el día 25 es la Navidad y hay que ir a misa el 24 y el 25. Y ojalá metamos la Misa del Gallo ahí entre medios.
Thank you.
un señor italiano, pero que está traducido al español todo, dice, pregunta, ¿es posible evangelizar hoy a Europa? Pero da unas claves que son muy interesantes, por eso vamos a escucharlas.
Y mi antiguo profesor, Don Salvador, y estoy muy, muy contento del título de este congreso, Inspira. Tenemos realmente mucha necesidad de encontrar nueva inspiración, porque el cristianismo en muchas partes de la población ya no es la fuente de inspiración para su propia vida, en particular para los jóvenes. Nosotros en Italia hemos pospuesto la iniciación cristiana. Aquí quizás todavía tenéis tres sacramentos. Nosotros tenemos cuatro: el bautismo, la primera comunión y el ateísmo. Bautismo, primera comunión, confirmación y ateísmo. Así funciona con nuestros chicos y chicas. Y necesitamos de nueva inspiración para la evangelización, para llevar a cabo la tarea, ser fieles a la misión que Jesús nos ha encomendado. Y siempre ha sido así. El cristianismo y los discípulos de Jesús siempre han intentado y encontrado nuevas fuentes de inspiración para hacer lo que tienen que hacer, es decir, evangelizar. ¿Y qué significa evangelizar? Evangelizar significa llevar Jesús a todos y llevar a todos a Jesús. No es suficiente simplemente llevar Jesús a todos. Es decir, transmitir un conocimiento profundizado y adecuada de Jesús. No, esto significaría simplemente llevar a Jesús a todos. Nosotros estamos llamados como creyentes a llevar a todos a Jesús. Es decir, a anunciar a Jesús y el Evangelio de manera que todos aquellos que lo reciban puedan sentir que allí hay algo importante para su propia vida. Para que puedan sentir que lo que los cristianos dicen les toque el corazón y sus deseos, su existencia. Utilizo una palabra muy poco apropiada. Que puedan enamorarse de Jesús. ¿Para qué sirven las palabras? Sirven para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Sirven para permitir a los hombres y mujeres de hoy de enamorarse de Jesús. Solo sirven para esto. Si no sirven para esto, podemos cerrar. ¿Qué quiero decir? Pues bien, que todo y todos cambian. Todo y todos cambian continuamente. Friedrich Nietzsche, el gran filósofo, decía que el hombre es un ser, es un animal, él utilizaba esta expresión, nunca completamente estabilizado. Es que lo único que no cambia en nuestra especie es que nosotros constantemente y siempre cambiamos, continuamente. Y bien, hoy estamos ante una transformación radical del hombre y de la mujer europeos, o mejor, del hombre y de la mujer occidentales. Le damos la bienvenida a Peter Pan. Se ha producido una transformación profunda y lo que el Papa Francisco nos recuerda hablando de cambio de época. Este cambio de época es algo que ha llegado al corazón de los hombres y de las mujeres occidentales, en los deseos, la búsqueda de la felicidad. Esto es algo muy profundo, que reta la evangelización, que exige de una nueva inspiración para la evangelización y que necesita de una nueva evangelización hoy. Mi pensamiento es muy claro, el mundo todavía necesita del cristianismo. Pero necesita de una modalidad nueva con el cual el cristianismo puede llegar a este mundo. El modo respecto al cual nosotros hasta ahora hemos llevado Jesús a todos y todos a Jesús. ¿Y esto por qué? Porque ha llegado Peter Pan al escenario. Ha llegado un cambio radical de la vida de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo. Un cambio extraordinario. Que afecta más o menos todos aquellos nacidos después de 1950. Un cambio del que solamente os daré unas pinceladas y apuntes. Y luego, si alguno de vosotros o vosotras tiene problemas para dormir, puede leer mis libros que actúan de somnífero. Mis estudiantes dicen que mis libros son muy eficaces. Lees tres páginas y te quedas rendido y profundamente dormido. La relación que había preparado. Son puntos a partir de este cambio. Los puntos. Primero, la longevidad. Hasta 1946, en en Europa, los actuales ciudadanos tienen 30 años de vida más. No es la vejez lo que se ha alargado, es la vida adulta lo que se ha prolongado. Y esto es un cambio enorme. Transforma radicalmente la vida, el deseo. Y distancia el sentido de la vejez, distancia el sentido de la muerte. Hasta los años 80, en Europa, los maridos se morían a los 55 años. Y por eso no existían divorcios. Todo era muy sencillo. Hoy, en Italia, tenemos más obispos eméritos que obispos ordinarios. Y los obispos eméritos están mucho mejor que los obispos ordinarios porque ya no son obispos ordinarios, evidentemente. Un cambio increíble. 30 años de vida de más. Desaparece la sensación de la vejez. Pensad que os envejeceréis, que os haréis viejos tarde o temprano, pero ¿cuándo? En Italia se empieza que uno empieza a hacerse viejo a los 83 años. Los italianos tienen una esperanza de vida media de 82 años y 6 meses. Pensamos nosotros los italianos que nos hacemos viejos 6 meses después de haber muerto. La palabra viejo ha desaparecido. En la versión italiana de Wikipedia ya no existe la palabra viejo. No la usa nadie. Cambio radical, una vida larga. Pero luego hemos ganado algo de muy importante. La cosa más preciosa que existe, el tiempo. El tiempo. Los señores aquí presentes, volviendo a casa, dadle un beso a vuestras lavadoras y a vuestros lavavajillas. Esto ha cambiado la vida de las mujeres. Los electrodomésticos nos han regalado tiempo. La tecnología y ahora el trabajo a casa y fuera de casa, extraordinariamente veloz, rápido. Esto ha transformado completamente la vida porque nos ha proporcionado la posibilidad de dedicarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros viajes, al cuidado del cuerpo, a hacer gimnasia. Y esto ha cambiado en manera particular la vida de las mujeres. Nuestras madres y nuestras abuelas tenían una única satisfacción en la vida. Es decir, que los maridos se morían a los 55. Hoy en día el universo femenino ha cambiado completamente, a tal punto que existe un campeonato de fútbol femenino. Supongo que aquí también ha llegado la noticia, ¿verdad? Esto es algo extraordinario. Tercer elemento, ha cambiado nuestra relación con el dolor, con el sufrimiento. La investigación médica y quirúrgica, la investigación farmacéutica, la investigación psicoanalítica ha ofrecido a cada uno de nosotros métodos eficientísimos para bloquear el dolor, el sufrimiento psíquico y el sufrimiento físico. Y los fármacos son potentes, eficaces. Normalmente se acompañan de un pequeño prospecto donde te indican las contraindicaciones. Si tenéis problemas, leed las contraindicaciones en voz alta. Especialmente cuando lo leáis, la enfermedad desaparece sola en relación a la que os podría suceder. Un cambio enorme. No significa que no exista ya el dolor y que no exista ya el sufrimiento, pero no hacemos ya, no sentimos el dolor y el sufrimiento como parte de la vida. Somos una sociedad completamente fóbica a la enfermedad. No damos espacio al valor humano del dolor. Cuarto elemento. Y sé que os sorprenderá. Nosotros somos la primera especie, la primera generación que ha resuelto el problema más importante de nuestra especie, que nuestra especie ha tenido desde la aparición del ser humano en la Tierra. El hambre. El hambre. Nosotros ya no tenemos más hambre. La vida de los animales, de todos los animales, depende de la búsqueda del alimento. Centenares de ballenas cada año viajan 3.000 kilómetros para buscar plancton. Millones de europeos hacen millones de kilómetros para perder peso. Es increíble. Y cuando éramos pequeños, la cuestión del alimento era tan importante, comer aquello que tenías a disposición, que nuestros padres utilizaban medios bastante terroríficos. Mi madre decía, espero que la traducción española esté funcionando, ¿eh? O comes la menestra o te voy a lanzar por la ventana. Bueno, en italiano rima, en castellano no. No, era una afirmación eficaz. Hoy en día los padres tienen que convencer a los pequeños para que coman. Y hay tantas opciones y elecciones que ves a estas madres y a estos padres que dicen, amor mío, ¿qué te gustaría comer hoy? Y yo digo, pero a los 2 años, es un pequeñín, no puede entender las proteínas que necesita, los minerales que necesita. Es un mundo completamente distinto. ¿Cuándo es la última vez que habéis tenido hambre? A ver, hambre. No hambre de la cabeza o del corazón, hambre del estómago. Es una vieja relación, el último elemento. La comunicación digital. Por primera vez, cada uno de nosotros puede decir yo, 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 yo. En inglés, I en inglés. Y finalmente nos hemos liberado de todas las condicionantes culturales, sociales, políticos y religiosos. Es una alegría inmensa. El Internet, la red, la exposición de nuestro pequeño, grande, santísimo sacramento ante el mundo. ¿Y qué ocurre con todo esto? Y ahora tengo que utilizar una imagen fuerte. O sea, apretaros el cinturón, ¿eh? Que vienen curvas. Cogeros a los machos, que vienen curvas. Por primera vez, los ciudadanos occidentales europeos se han enamorado de esta tierra. Nosotros somos verdaderos discípulos de Nietzsche. La imagen que ha guiado desde hace casi 5.000 años esta parte del mundo se ha eclipsado. Ya nadie cree más de estar en un valle de lágrimas. Este es el gran cambio. Este mundo ya no es un valle de lágrimas, ya no es un lugar de dolor, ya no es un lugar donde estamos para sufrir y para llorar, un lugar de lucha. No, estamos en la llanura de Amazon, de Globo, y es que es como un parque de atracciones lleno de bares, restaurantes, discotecas, restaurantes, birrerías, cervecerías y pizzerías. Este es nuestro mundo y nuestro santo es Peter Pan, porque todos estamos con mucho deseo de vida, deseo de gozar, de tener experiencias. Es una condición inédita la que vivimos para el ser humano, extraordinariamente inédita. El mayor capítulo de gasto en Occidente y en particular en Europa es la cosmética. Durante la pandemia en Europa, el sector facturó el 30% más. Porque hacía falta aparecer guapos en Zoom, evidentemente. En Italia, cada año, se gastan 55 millones de euros para cremas contra la calvicie. Pero todos sabéis que la única cosa que detiene la caída del cabello es el suelo. Es allí donde se para la caída del cabello, el suelo. Pero nosotros tenemos deseos de vida. Este es un cambio enorme. Peter Pan, el deseo de vivir sin crecer, sin envejecer, sin morir. Esta es una transformación radical. Y entonces, aquí viene lo que quiero deciros, lo que se ha dicho y lo que escucharéis, es decir, la necesidad de la comprensión pastoral es necesaria, porque el modo con el que nosotros todavía llevamos adelante nuestra cuenta, es decir, la evangelización, e intentamos hacer a los hombres y mujeres de hoy, intentar que se enamoren de Jesús, los adultos en particular, ya no funciona. ¿Por qué? Porque no puede funcionar, porque está todo parametrizado y está todo pensado para hombres y mujeres que vivían en el Valle de Lágrimas. Y ha sido todo pensado según una lógica de del consuelo, del luto, de la lucha, de la contención de la ansiedad, de la contención de la angustia de la muerte y del dolor. Y todo esto ya no encuentra espacio en el corazón de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo. Y esta es la cuestión. El riesgo es que si continuamos utilizando la vieja pastoral, el viejo modelo de pastoral, continuaremos a hacer que los adultos de hoy en día, que las adultas de hoy en día, lo releguen, coloquen el cristianismo no solo a las situaciones límites para las cuales todavía no se ha alcanzado algo que lo solucione por el desarrollo de la ciencia. ¿Qué piensan los adultos y las adultas, como decía anteriormente, que pasan, decía el padre Bruno, que pasan por delante de nuestras parroquias? ¿Por qué haría falta entrar aquí? La única respuesta que nosotros damos es, bueno, temor si se te muere un pariente cercano, si tienes una enfermedad grave, si tienes un accidente, si tienes un hijo con problemas. Nosotros continuamos alimentando una imagen del cristianismo que es el del consuelo, que no puede alcanzar el corazón de Peter Pan, no puede alcanzarlo. Entonces, de aquí la necesidad de la conversión pastoral, la necesidad de inventar, de encontrar una fuente de inspiración para otro tipo de cristianismo. Escucharéis experiencias maravillosas que ya están en esta vía, pero tiene que ser algo que no, que para todos, todo debe cambiar, todo debe ser transformado. Y el Papa Francisco, con el Evangelii Gaudium, recordado esta mañana por el Cardenal, nos ha dado algunas pinceladas, algunas pistas y las nuevas líneas sobre las cuales tenemos que trabajar. No somos ya escuchados si permanecemos en el viejo estilo de la pastoral del consuelo. Necesitamos de otros inputs, de otros modos para comunicar la belleza de Jesús, para hacer que los hombres y las mujeres de hoy se enamoren de él. ¿Y cuáles son estos puntos y estas pistas que nos ofrece el Papa Francisco? La alegría, el encuentro, la fraternidad, la sinodalidad, la belleza, la alegría de producir alegría. Necesitamos ese tipo de cristianismo si queremos ir al encuentro de los hombres y de las mujeres de hoy. Tenemos que encontrar toda la valentía para pasar del cristianismo del consuelo al cristianismo de la alegría, del cristianismo del lucho al cristianismo de la fraternidad, del cristianismo de la contención de la angustia por una vida breve, por una vida afectada por el sufrimiento, a un cristianismo de la belleza.
Bien, y felicítanos ya para todos la Navidad, porque el próximo día 25 no vamos a poder estar aquí.
Claro, pues gracias a la sabiduría que brota de los labios del Altísimo y que se reparte por todos los caminos del aire, del agua, de la tierra, y abarca de un confín al otro, y todo lo ordena con firmeza y suavidad. Pues ven pronto, Señor, Hijo de la sabiduría, sabiduría personal de Dios, y muéstranos el camino de la salvación. Y felicitamos a María, porque ha encontrado gracia ante Dios, porque ha concebido, porque va a concebir en su vientre un hijo que va a ser Jesús y será el Hijo del Altísimo.
Pero ese hijo,
el reino no tendrá fin.
Y ese Hijo de María le tenemos todos los días hoy en la Eucaristía, en la Navidad intermedia. No vamos a quedarnos solo en la Navidad de hace 2000 años, no, en la de hoy, que podemos celebrarle y recibirle y que nos va a preparar a esta segunda Navidad, que es nuestro encuentro definitivo con Él. Feliz Navidad para todos. No pongamos de felices fiestas o felices fiestas de invierno, ¿eh? Los cristianos decimos feliz Navidad.
Pues a eso hacemos extensible y sobre todo gracias a Gente Radio y a Sintonía con la Iglesia, que no se pare esa sintonía.
Pues ahí está, que Gente Radio nos pone la voz para que llegue a vosotros este mensaje de la Iglesia y este mensaje hoy también en Navidad. Gente Radio, Sintonía con la Iglesia, y feliz Navidad para todos, con la bendición del Niño Dios.